Bien, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Esta mañana, pues me toca a mí este privilegio de compartir el primer tema de esta serie de lecciones que nuestros pastores pues analizaron y encontraron que era bueno que la iglesia recibiera, ¿no? Todos nosotros lo recibiéramos, y creo que con la ayuda del Señor, ¿verdad? Esto puede ser de grande bendición para todos. Entonces, pues yo doy gracias a Dios por este privilegio de estar aquí ante ustedes para compartir este primer tema. Y ya como nos comentó nuestro hermano, ¿verdad? Vamos a estar viendo durante 6 semanas este tema. Hoy a mí en lo particular me tocó, así como en parte es como se llama la serie, Temor del Hombre, y nosotros vamos a ver qué es el temor del hombre. Ya mis hermanos estarán compartiendo los otros temas más adelante. Para iniciar, pues vamos a pedir la ayuda del Señor para que nos guíe en esto. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por la vida eterna que tú nos has dado. Gracias por tu amor y tu paciencia y tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes a través de esta lección, Señor, que vamos a impartir. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos muestre lo que debemos de entender y aprender, Señor, de este tema. Que sea tu Espíritu Santo el que quite toda distracción, Señor, toda actitud incorrecta. Que podamos, Señor, ser animados, instruidos por ti, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que salga de mis labios sea para edificación. Que mis hermanos puedan, Señor, escucharte a ti, Señor, y no a mí. Te lo pido, Padre Santo, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues creo que todos hemos vivido situaciones de temor, ¿verdad? Ahorita quizás soy un ejemplo vivo de eso, ¿verdad? Estoy ante ustedes y hay temor. El temor del hombre se extiende en cada una de las facetas de nuestra vida y se manifiesta de muchas formas. Y está presente cuando interactuamos con personas. Cuando entramos en contacto con personas, llega a surgir este temor. Personas que conocemos, ¿verdad? Con las que podemos tener alguna relación, pero también con personas que no conocemos, que ni siquiera hemos visto. Llega a haber temor con personas que nos importa mucho la opinión que ellos tengan sobre nosotros, pero también llegamos a temer a personas que no nos importa lo que piensen de nosotros. Es algo que se presenta en nuestro día a día, y parte de esto tiene que ver con el hecho de que seguido batallamos con el deseo de ser aceptados por los demás. ¿Sí? Algunos con mayor intensidad que otros, pero de cierta manera traemos esa luchita, esa batalla de ser aceptados por los demás. Y como consecuencia, en nuestra vida cristiana, ¿verdad?, sucede algo que nos debiera de preocupar. Por ese deseo de ser aceptados por los demás, no buscamos a reflejar a Cristo en nuestra vida. Ser esa luz en la oscuridad, de verdad, la que nos llama la palabra de Dios. En Mateo 5:16 dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por ejemplo, quizá nos llega a costar trabajo realizar alguna actividad, ¿verdad?, cristiana en público. Quizá como, por ejemplo, dar gracias por los alimentos en un restaurante. Quizá lo hacemos con un ojo observando quién nos está observando, apresurados antes de que regrese el mesero, o en voz lo suficientemente alta nomás para que me escuche ese pequeño círculo que está alrededor de esa mesa. O otra manifestación de este temor es al momento de leer la Biblia en un lugar público, no la que traemos en el teléfono, abrir este libro en público. Hay quienes les da temor y prefieren no hacerlo, o encender su teléfono, y si traen ahí eso, pues ahí lo pueden leer. No se diga de compartirle a un extraño, a un familiar, a un amigo o inclusive a un desconocido el Evangelio. Tenemos temor de la reacción, ¿verdad? De nuestro atrevimiento, ¿verdad? A hablarles de Cristo. Mateo 5:16 nos dice, ¿verdad? Que nuestras buenas obras deben de ser vistas, no para vanagloria de nosotros, obviamente, ¿verdad? No lo hacemos para que vean qué tan santo y especial somos. Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, con humildad, ¿verdad? Y sencillez de corazón, hacer estas buenas obras. ¿Por qué? Porque es a través de ellas que alguien dirá: ah, a lo mejor las palabras gloria a Dios no van a salir de su boca, pero van a pensar en Dios, van a considerar aquello que hicimos en ese contexto público, y alguien va a decir quizá gracias a Dios, o quizá se va a interesar por lo que Dios pudiera hacer en su vida. Dice la palabra que sean vuestras, para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a nuestro Padre, y que es una de nuestros propósitos de existir, amén, el darle gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Pero ese temor nos detiene, ese temor nos hace que pasemos a veces desapercibido ante el mundo, para asegurar con ello, ¿verdad?, el ser aceptados por ellos. ¿Por qué nos llegamos a sentir apenados al realizar este tipo de actividades que nos llegan a identificar como cristianos y que glorifican a Dios? ¿Sí? ¿No sería esto muy similar a lo que le sucedió a Pedro? A Pedro se le acercó, ¿verdad?, la sirvienta del sumo sacerdote, y lo identificó. ¿Y cómo reaccionó Pedro? ¿Verdad? No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y posteriormente cantó el gallo. Se me venía a la mente, ¿cuántas veces ha cantado el gallo? ¿Sí? En nuestra vida. Pedro tuvo temor de la opinión de la sirvienta del sumo sacerdote y de los que estaban ahí. Aún después de haber sido advertido por nuestro Salvador. El temor del hombre no está limitado a cómo actuamos o qué decimos, sino que también está relacionado con lo que nosotros escogemos hacer o decir, pudiendo hacer las cosas o decirlas. Por ejemplo, tú puedes decirle a alguien, ¿verdad?, que necesita salvación, que necesita arrepentimiento, que necesita poner su fe en Cristo. Lo puedes porque aquí lo has aprendido y tú ya lo hiciste una vez, pero escogemos no hacerlo por temor. Así que mostramos una tendencia hacia temer más al hombre que a Dios. Y es precisamente lo que este tema trata de abordar. ¿Sí? Evitamos confrontar bíblicamente el pecado de otros por temor del hombre. Preferimos que las personas tengan una buena opinión de nosotros, o que de manera honesta y algunas veces también un poco dolorosa tratemos con el pecado de esas personas. Aceptamos y también llegamos hasta participar en prácticas del mundo por temor al hombre, temor a su opinión, temor a su reacción, temor a su respuesta. Isaías 51:12 nos dice esto, ¿verdad? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como él? Fíjense, en muchas partes la palabra de Dios nos advierte sobre esto, sobre nuestra tendencia a temer más al hombre. Aquí Isaías, ¿verdad? Lo hace en un pasaje en donde Dios está tratando de dar confianza a su pueblo, porque está temeroso todo el pueblo de actuar. Y aquí les dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿No recuerdas todas las grandes cosas que he hecho por ti? ¿Y cómo a los hombres los ha podido aplastar, aquellos enemigos de su pueblo? Dios con su palabra los podía exterminar para que su pueblo siguiera avanzando. Y aún así, en el hombre permanecía el temor al hombre. Entonces, ¿por qué actuamos de esta manera? ¿Acaso no hemos entendido que nuestro Dios es fiel para mantener todas sus promesas? ¿Será eso lo que se nos olvida? En tu vida, en mi vida, Dios da, ¿verdad?, evidencias cada día de su fidelidad. Amén. Todos los días nos muestra su fidelidad, su poder, su gracia. Pero se nos olvida. Y hay diferentes escenarios, ¿verdad? Múltiples escenarios donde el temor se presenta. Por ejemplo, en el matrimonio. Temor de revelar cómo es que somos realmente. Sí. Y ocultar ciertos pecados o ciertas prácticas. Evitar ciertas situaciones precisamente para no ser expuestos. Sea en el noviazgo, ¿verdad? Quiero que me conozcas, pero no me conozcas todo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay temor. En la misma iglesia, que debiera ser un lugar donde podemos estar seguros, tranquilos, es un lugar de refugio, ¿verdad? Aquí también hay temor. Temor también a no obtener la buena opinión de algún hermano sobre nosotros mismos, quizá porque queremos ser vistos como maduros o como espirituales o consagrados, por lo que no nos atrevemos, ¿verdad?, realmente a compartir nuestra vida de una forma honesta o transparente con los demás, porque su opinión de mí me puede lastimar. En el trabajo, hay temores en el trabajo. A los jefes, a los clientes, a los mismos compañeros de trabajo. En la escuela, los maestros, esos que a veces tienen la virtud de reducir los grupos, ¿verdad? Y les tenemos temores, tenemos miedo porque se nos olvida quién está con nosotros, quién hace justicia en todo esto. Hermanos, el propósito de esta serie precisamente no es algo para elevar nuestra autoestima, no trata con nada de eso, sino en busca el ayudarnos a darnos cuenta de cómo este pecado opera en nuestra vida y cómo en ocasiones el temor pasa desapercibido como pecado. ¿Cuántas veces, verdad, en nuestro tiempo de oración hemos confesado a Dios este pecado? ¿Cuántas veces le hemos dicho, perdóname, Señor, porque temo más al hombre que a ti? Quizá no hemos tomado conciencia, verdad, de que el temor del hombre es un pecado y no nos damos cuenta de todas las maneras en que llegamos a temer a los hombres. Primera de Samuel 15:24 dice la palabra de Dios: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Tenemos que llegar a esa realización, hermanos, a darnos cuenta de que esto está tratando nuestra vida con un pecado. Un pecado que, primer paso, ¿verdad? Para poder arrepentirnos es reconocerlo en nuestra vida. Saber que está ahí, saber que está presente y entender que tiene consecuencias y tiene manifestaciones múltiples. Por ejemplo, algunas veces has batallado con la presión que otras personas ejercen sobre ti en tus decisiones. ¿Sí? ¿Alguna vez te has sobrecomprometido a algo cuando la respuesta correcta y más sana hubiera sido decir no puedo? Pero por esa presión aceptamos aquello y después estamos en ese temor de hacer las cosas mal o de quedar mal. ¿Sí? A lo mejor alguna vez te encuentras dudando de las decisiones que tomaste porque te preocupa eso que va a resultar en una opinión de ti. ¿Te preocupa cometer errores que te hacen ver mal ante otros? ¿Los riesgos? Cada una de estas situaciones nos lleva a tratar de entender que somos en muchas ocasiones presa, ¿verdad?, de este temor. El propósito de esta lección es el examinarnos y el darnos cuenta a qué magnitud este pecado ha estado presente en nuestras vidas. ¿Sí? Y empezar a tomar una ruta, un camino de arrepentimiento. Esta serie de lecciones trata de ayudarnos a entender cómo se ve el temor del hombre en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestra forma y la forma en que nos controla y nos domina. Entender y reconocer que vencer el temor no es algo que vamos a hacer nosotros por nosotros mismos. Tendremos que recordar a uno, ¿verdad?, que se dio al temor del hombre y se entregó a sí mismo para que podamos tener temor a Dios correctamente. Hay un pasaje, ¿verdad?, maravilloso en las Escrituras, en donde Jesús sube al monte a orar, ¿verdad? Y Él clama con todas sus fuerzas y estando en severa angustia por lo que vendría a acontecer. Él clama al Señor y le pide, ¿verdad?, que esa copa pase de Él. Y en muchas ocasiones pues se llega a interpretar, ¿verdad?, que se refiere al castigo que el hombre habría de imponer sobre nuestro Salvador. Se llega a pensar que el temor de Jesús era la cruz, los golpes, las bofetadas, la burla, y que por eso nuestro Señor estaba tan angustiado, dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Imagínense el nivel de estrés, por decirlo en nuestros términos, ¿verdad?, que nuestro Señor tenía en ese momento y en ese lugar. Dice Lucas, ¿verdad?, que su sudor era como gotas de sangre. ¿Te puedes imaginar ese nivel de angustia, hermano? Llegamos a pensar que nuestro Salvador temía lo que el hombre le iba a hacer unos cuantos minutos más adelante. Cuando el temor de nuestro Señor Salvador no era absolutamente nada de eso, sino enfrentar toda la ira de su padre. Enorme diferencia, amén. Enorme diferencia. O sea, Él nos mostró y nos dio un ejemplo de a quién debemos temer y qué tanto debemos temer. ¿Sí? Tenemos que entender que hemos sido llamados a temer a Dios y no a los hombres, y cómo es que nos hemos desviado y hemos perdido ese enfoque. Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. teme a Dios y obedécele. En eso nos debemos de enfocar. Temer a Dios y buscar nuestra santidad, en eso nos debemos de enfocar. Y eso es el todo. No es el casi todo, es el todo para nosotros. Amén. Estas lecciones, ¿verdad? Estos temas buscan también ayudarnos a saber cómo podemos empezar a restablecer el temor de Dios en nuestras vidas y retomar la perspectiva correcta acerca de nosotros mismos y de los demás. Conforme vayamos reconociendo las luchas que tenemos con esta área, ¿verdad? Con el temor del hombre, vamos a ser capaces de irnos dando cuenta cómo es que podemos apartarnos de eso y tomar la ruta de arrepentimiento bíblico que nos corresponde y que debemos seguir. En las siguientes semanas estaremos examinando mucho más de cerca tres principales maneras en las que tendemos a temer al hombre, ¿verdad? Hay un temor a ser expuesto, temor de que las demás personas se enteren de quiénes somos realmente y cómo somos realmente. Y eso nos lleva a tener prácticas no cristianas en nuestras vidas. Temor al rechazo de las personas, el sentirnos inadecuados o simplemente que no podemos encajar. Y ese temor al rechazo es quizá por nuestra fe. Entonces, si no se dan cuenta, mejor. Nuestra posición social o por nuestro carácter o por la educación o preparación o por la relación. Tengo un amigo, pero no quiero que el tener esta amistad afecte mi relación con otros. Temor al rechazo de las personas es otra área importante, ¿verdad? Y el temor también a que nos lastimen físicamente. Ahorita, en nuestros tiempos, desafortunadamente, está en boga el tema del terrorismo, del racismo, de la persecución. ¿Tenemos temor de eso, hermanos, de sufrir físicamente a causa del Evangelio? El abuso, el hostigamiento, la violencia, el famoso bullying. Tememos que nos lastimen físicamente otras personas y eso altera nuestra conducta. ¿Sí? Y en el análisis de este tema, el autor hace una reflexión que se me hace importante y que de cierta forma resume estas situaciones o la causa de estos temores. ¿Sí? Al centro del corazón, que equivocadamente teme al hombre, está un corazón que se ama más a sí mismo que a Dios. Amén. Es fuerte esa frase. ¿Por qué tenemos tanto temor del rechazo de las personas? Al centro está nuestro amor a nosotros mismos. A ser lastimados, a ser expuestos. No queremos que nadie tenga una opinión mala de nosotros mismos por amor a nosotros mismos, ¿verdad? Y ese amor llega a ser mayor que nuestro mismo Dios. ¿A qué le teme el hombre? ¿Quién teme al hombre? Vamos a ver algunos ejemplos de personajes en la Biblia que mostraron su temor al hombre. ¿Sí? Adán manifestó su temor al hombre, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Después del pecado, ¿verdad? Su reacción mostró temor al hombre. Abraham, en Génesis 12, 10 al 13, ¿verdad? Nos da el relato bíblico de cómo él temió que Faraón lo fuera a matar debido a la belleza de su esposa. ¿Recordarán eso? Por lo tanto, mintió. Dijo que era ¿quién? Que era su hermana. ¿Sí? Abraham fue el padre de una nación que batallaría con el temor del hombre. Es incorrecto pensar, ¿verdad?, que el ceder al temor solo va a traer consecuencias sobre nosotros mismos. También viene sobre la descendencia. Lot, en el pasaje que vemos en Génesis 19 sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, encontramos, ¿verdad?, que demuestra el temor del hombre más que a Dios y tiene ramificaciones más allá de nuestras vidas. Es lo que nos muestra ese pasaje. Y podemos leer ahí cómo Lot temía a la gente de Sodoma y Gomorra. Y el fruto de ese grande temor, ¿sí?, en las vidas de su familia fue terrible. Sus hijas cometieron incestos con su propio padre y su esposa quedó convertida en un pilar de sal. Jacobo, en Génesis 27, también vemos que huye de su hermano por temor de que lo matara. Moisés, en Éxodo, ¿verdad?, y en Números vemos también cómo, siendo aún joven, huye después de matar a un hombre, tratando de defender a alguien, a un israelita, sabiendo que lo que había hecho podía resultar en un castigo, en muerte, ¿sí?, prefiere huir. Después, su vida como líder de Israel, en su coraje hacia la gente, golpea la roca, no como había recibido instrucción. Aarón, vemos también en Éxodo cómo cede a la demanda de los israelitas. Claro, era un pueblo de, dicen por ahí, más de 2 millones de personas que estaban clamándole de forma violenta, ¿verdad?, porque su líder había desaparecido, y Aarón cede a la presión, se olvida, ¿verdad?, de todo aquello que acordó con Dios, y les hace aquel ídolo de oro. También tenemos a Sansón, lo acabamos de leer recientemente, ¿verdad? Cede a una esposa persistente y después su temor del hombre generó un resultado trágico para su vida. Saúl, al ver el campamento de los filisteos, ¿verdad?, se turba su corazón y le impide pensar en lo que ofende a Dios. Y va con una adivina para tratar de hablar, ¿verdad?, con Samuel, haciendo una afrenta a Dios. También tenemos a Jonás, que estaba indignado, ¿verdad?, por la compasión que Dios había tenido hacia Nínive. ¿Sí? Y su temor del hombre se manifestó en odio hacia el pueblo de Nínive. Y tenemos también como un ejemplo a Pedro, negando a Cristo para no ser identificado con él. Esta listita que está ahí, o este grupo de hombres, no es una lista exhaustiva, son nada más algunos ejemplos, y quizá ahorita que recorrimos estos personajes, tú puedes recordar a muchos más que cedieron al temor del hombre y se olvidaron que Dios estaba detrás de ellos, estaba queriéndoles usar para sus propósitos, pero cedieron. Con esta lista quizá nos podamos dar cuenta quién es quien batalla con el temor del hombre. Según esta lista podemos ver que tanto el que es aparentemente fuerte teme al hombre como el que es débil. El que es rico e influyente como Abraham, pero el que es pobre también como Pedro. El tímido batalla con el temor al hombre. Y el valiente también. El creyente y el no creyente. Todos, hermanos, todos tenemos esta batalla de temer al hombre. Entonces es de mucho ánimo ser recordados de un pasaje en 1 Corintios 10, 13. Espero que no les moleste que se los esté proyectando aquí, pero para cuestión de tiempo lo hago. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces es un pasaje que nos debiera de dar toda confianza que esa situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando, que nos está causando ese temor y que nos está arruinando nuestro buen juicio y nos está llevando quizá a tomar malas decisiones y acciones, no tiene razón de ser. ¿Sí? Porque Dios tiene ya identificada la salida de esa situación. Y Él sabe que lo que viene en nuestras vidas lo podemos soportar. Tiene ese propósito de fortalecernos, de hacernos capaces de resistir la tentación y resistir ese temor. Una de las primeras estrategias o líneas de ataque que Satanás tiene en contra de nosotros es el de convencernos, ¿verdad?, que somos los únicos que estamos batallando con algún pecado en particular, en especial el temor. Le tenemos miedo a cosas, pero no las decimos, no lo manifestamos. Y eso hace que ese temor se vaya profundizando en nuestras vidas, vaya marcándose. Un bello aspecto de pertenecer a una iglesia como Gracia y Paz, ser miembros, ¿verdad?, de estar aquí en esta comunidad, en este refugio, ¿verdad?, es el poder tener esas conversaciones, hermanos, honestas y transparentes con nuestros hermanos, que son aparentemente muy diferentes a nosotros. Nosotros llegamos a pensar que ellos no están pasando por lo que nosotros estamos pasando. Y en ese momento, ¿verdad?, en que tomamos aquella decisión de hablar con alguno de nuestros hermanos y decirle: temo esto, esto me está afligiendo, nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, que es un asunto común. Y que tenemos la misma esperanza en Cristo para encontrar la solución. No se trata de decir: ah, pues él está cometiendo el mismo pecado que yo, entonces estamos bien. No se refiere a eso. Se refiere a saber, ¿verdad?, y a reconocer cómo obra Satanás en nuestras vidas y cómo pretende confundirnos y aislarnos. ¿Sí? Y nos impide tener esa comunicación con nuestros hermanos para que con esa misma esperanza en Cristo luchemos en contra de esa situación. Hebreos 10, 23 nos habla de esto, ¿no?, la importancia de esto. 10, 23 al 25 nos habla de que mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos, dice la palabra de Dios, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, qué hermoso el poder saber que ese temor, esa aflicción, ¿verdad?, que estoy viviendo, puede ser atendida, puede ser compartida por alguien en la iglesia. Puedo ser estimulado para tener el valor y poner el foco correcto. O sea, apuntar ya no al hombre, apuntar a Dios y buscar la respuesta en Dios. Es un privilegio, ¿verdad?, pertenecer a una iglesia y poder contar con hermanos que nos ayuden a combatir este pecado, como dije hace rato. De este pecado y de muchos pecados no podemos salir solos, por nosotros mismos. Una forma segura de continuar batallando con el temor del hombre es el continuar creyendo que somos los únicos que estamos pasando por esa batalla, ¿sí?, y ver tu batalla como única y rehusarte a compartir esta lucha con otros hermanos que están dispuestos a ayudarte, a ayudarnos. Amén. ¿Por qué tememos al hombre entonces? Desafortunadamente hemos tenido experiencias, quizá muchos de nosotros, ¿verdad?, que nos dicen que el hombre puede causar daño, puede causarnos dolor, puede hacernos la vida difícil. Las experiencias nos dicen que vamos a ser lastimados, vamos a ser rechazados y vamos a ser expuestos. Esto no pretende decir todo va a ser maravilloso. Como Dios a su Hijo Jesucristo no le dijo todo va a estar bien y tranquilo ahí abajo. Pero el saber enfrentarlo y aún así continuar poniendo nuestra mirada en Dios, en eso consiste la victoria. Todas estas situaciones nos hacen tener temor. También porque somos orgullosos y nos centramos demasiado en nosotros mismos. El orgullo está en el corazón de nuestro temor del hombre. También llegamos a tener una visión muy incorrecta en cuanto a lo que necesitamos de las personas. Y llegamos a exigir, ¿verdad? Necesito su amor, necesito su respeto, necesito su obediencia, necesito su amistad, necesito, ¿verdad? Y eso hace también que aprendamos a temer al hombre, porque de esta necesidad puede venir un rechazo. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del temor del hombre? Dice mucho y me sorprendió, la verdad. ¿Qué tanto nos dice y nos advierte acerca de este pecado? Y fue, me sorprendió, pero a la vez doy gracias a Dios porque me ayuda a entender muchas cosas que quizá yo no había percibido. ¿Qué dice la Escritura acerca del temor del hombre? Bueno, una de las cosas que dice es de que esto se originó en la caída. Dice en Génesis 3, 7, 9 y 10, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Más adelante dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. ¿Se centró en quién? En él mismo. Su temor es por vergüenza. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios sobre el temor del hombre? Que no nos permite ver más allá. Nos acorta la vista. En Lucas 12, 4 y 5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Esta verdad nos dice que nos preocupa mucho lo temporal y no lo eterno. Nuestra preocupación son las consecuencias inmediatas. Ese rechazo, esa situación difícil o incómoda que vivimos con otros hombres. Y nos acorta la vista. Y no nos damos cuenta que esa reacción de temor al hombre, ¿sí?, está descartando la verdadera consecuencia para el hombre. Lo que nuestro Creador, lo que Dios puede hacer. Tenemos que poner la mirada en lo eterno. La palabra de Dios también nos dice en Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Llegamos a sentirnos obligados a hacer cosas por temor del hombre, a tomar malas decisiones por temor del hombre. Prácticas y diversas situaciones, ¿verdad?, a las que cedemos por temor al hombre. Y ese hombre puede ser el vecino, el esposo, la esposa, el amigo, el hermano, el jefe, etc. Crea, se forma un lazo, una obligación. Nos convertimos en esclavos, ¿verdad? Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí nos da una clave muy clara de cuál debería ser nuestra reacción ante el temor: el buscar perfeccionarnos en el amor, el temor habla de castigo, de consecuencia. El amor habla de confianza, de esperanza. Si tú tienes amor por alguien, no puedes desear su destrucción. Deseas todo lo contrario, amén. Así como Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Y de estar destinados a destrucción, somos ahora destinados a la gloria, por amor. Nosotros debemos ser perfeccionados en el amor, donde nuestro foco sea el beneficio y la bendición que proviene de Dios y que nosotros mismos podemos transmitir a otras personas. Romanos 8, no primero, sí, Romanos 8, 35, 38 y 39 nos dice que el temor minimiza la naturaleza de nuestra posición en Cristo. Dice el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando yo leo este pasaje, lo que se viene a mi mente es un abrazo. Es lo que me transmite. De repente estamos en esa angustia, sentimos ese peligro, sentimos aquella desesperanza. ¿Te podrás imaginar cómo, estando en medio de todo eso, qué tan reconfortante es el abrazo de un ser querido? ¿Lo has experimentado alguna vez? Estando pasando por toda dificultad, alguien te abraza y te dice: todo va a estar bien. Y durante unos minutos, quizás segundos, no sé, hay paz, hay tranquilidad. Y aquella persona que te está abrazando quizá no tiene más poder que tú, pero te transmite aquella paz, aquella confianza que todo va a estar bien. Ahora imagina el abrazo del Señor, que tiene el poder que declara nada, nada. Por más palabras que le hubieran seguido sumando ahí, ¿verdad? Al último dice, ni ninguna otra cosa podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios. ¿No lo ves como un abrazo? ¿No lo ves como decir, está tranquilo? ¿Esto tiene solución? Pero cuando viene el temor del hombre, nos olvidamos de esto. Y viene esa tribulación, viene esa angustia, viene ese sentido de peligro. Comentaba hace tiempo con un hermano, en el caso de muchos de nosotros, el hombre tiene esta tendencia a querer ver más enfrente, saber qué va a pasar para tener tranquilidad, saber, ah, ok, las cosas se van a acomodar de esta forma, así se van a solucionar, ya estoy viendo esto, y a eso nos empieza a dar tranquilidad. Soluciones de hombre buscamos, ¿verdad? Cuando Dios nos dice, todo estará bien, nada podrá separarte de mi amor. La palabra de Dios nos dice también que el temor del hombre solo puede vencerse mediante el poder del Evangelio. Dice Romanos 8:31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más claro que esto? Amén. Pero nuestra vida cotidiana, nuestra vida, tendemos a olvidarnos de las promesas del Señor. Y hemos visto en estos últimos dos pasajes, ¿verdad?, cómo Él afirma y reafirma que está con nosotros, que nada puede suceder, que el hombre nada nos puede hacer. ¿Sí? Dice, si Dios está con nosotros. El temor sería justificado entonces si Dios no está contigo. Amén. Entonces, hay mucho que temer, pero no al hombre, a Dios. Una cosa es que el hombre se declare enemigo de Dios y rechace todo lo que Dios dice y le ofrece. Pero otra cosa muy diferente es que Dios te declare su enemigo. Amén. En ese momento la misericordia de Dios termina. Si Dios no está contigo, dice la palabra de Dios, que hoy es el día escogido, que hoy es el día de salvación. Y entonces podrás hacer este pasaje tuyo y dejar de temer al hombre, porque Dios está contigo. Amén. ¿Qué fruto podemos esperar del temor del hombre en nuestras vidas? Descontento, ¿verdad? Si mi esperanza y confianza están puestas en las opiniones de todos los demás, pues nunca voy a poder estar satisfecho, porque es imposible que todos tengan buena opinión de mí. Amén. Y hay veces que hasta diseñamos sistemitas para saber cómo anda el nivel de opiniones de nosotros mismos. Y nos defraudamos a nosotros mismos porque nunca va a estar en el nivel que queremos. También una dependencia no sana de otras personas. ¿Sí? Si nuestra orientación hacia las demás personas no es la correcta, entonces voy a necesitar de ellos en una manera no sana. Igual voy a querer, ¿verdad?, que me muestren algo que en ellos no está a mostrar. Qué terrible cuando nos volvemos cínicos. Cuando la opinión de otros sobre mí es tan importante que me vuelvo cínico. Y tanto el descontento como el cinismo producen también amargura. Entonces, hermano, te das cuenta del fruto que puede estar ahorita tratando de darse en tu vida. Eterno descontento, cinismo y amargura. ¿Quién quiere eso en su vida? Bueno, este estudio nos ayuda a darnos cuenta que ese será el fruto si no dejamos de temer al hombre y empezamos a temer a Dios. Amén. Como conclusión, tenemos, ¿verdad?, que entender esto. Tememos al hombre porque no tememos a Dios, o por lo menos no le tememos lo suficiente. ¿Sí? Y cada vez que cedemos al temor del hombre, estamos escogiendo el amarnos a nosotros mismos y temer menos a Dios. Y por lo tanto no vivimos una vida en obediencia y en santidad. No mostramos amor por los demás y en especial por los que están perdidos. Y ya nos los dijo Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Que nos quede esto, hermanos, esta tarde. Nuestro enfoque necesita cambiar. Primeramente reconociendo que el temer al hombre y todas las consecuencias, ¿verdad?, que eso conlleva, es pecado. Es falta de fe. Es falta de confianza en Dios. Es no creerle a Dios. Vimos pasajes que nos hablan de lo que Él hace por nosotros. Es no vivir nuestra fe. ¿Han escuchado ustedes la expresión? Es que hay que vivir por fe. A mí siempre me causaba confusión esa expresión. ¿Qué es vivir por fe? Hasta que alguien me ayudó a entender. Es vivir nuestra fe. Un ejemplo que leí una ocasión del paracaídas, ¿verdad? El paracaídas está diseñado, ¿verdad?, para ayudarte a descender de grandes alturas de un avión, ¿verdad? Tú sabes, está diseñado, todo está armado de esa forma, y si tú te pones el paracaídas, ¿verdad?, tú sabes que te va a ayudar a bajar tranquilamente a tierra y de forma segura. Pero poca utilidad tiene el paracaídas si únicamente dice, sí, el paracaídas puede hacer eso, pero no te lo pones. Y si te lo llegas a poner, pero no das el salto, no estás viviendo lo que estás creyendo. Amén. Es el momento en que te pones ese paracaídas y das ese paso de fe y te lanzas al vacío, cuando tú demuestras que tenías confianza en aquel que fabricó el paracaídas y el instructor que te enseñó cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podemos decir que vivimos nuestra fe si tenemos todas estas declaraciones de parte de Dios y no estamos dispuestos a dar el paso. Yo, Señor, no temo al hombre, yo temo a ti y confío en ti, y dar ese paso. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Señor, te pido que esto, Señor, que hemos escuchado esta mañana, tarde, Señor, que quede grabado, Señor, en nuestros corazones y que podamos meditar y reflexionar sobre esto, Señor. Hay muchas manifestaciones, desafortunadamente, en nuestras vidas que dan evidencia, Señor, de que nos falta vivir nuestra fe, Señor. Que nos falta, Señor, creerte a ti y vivir de esa forma, creyéndote a ti, Señor, confiando en todo lo que tú nos dices y nos declaras. Y que nos has demostrado día con día, Señor. Pero tenemos esa tendencia a olvidarnos, Señor. Perdóname, Señor, por todas las veces que yo he temido al hombre. Ayúdame, Señor, a poner mi enfoque donde debe estar, Señor, en ti. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.